hermanos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué gusto ver este parque lleno. ¿Verdad?
Gracias, Cristo.
Gloria a Dios. Pues busca Romanos, capítulo 7. Romanos 7, y voy a leer desde el 21. Romanos 7, 21.
Gloria a Cristo.
Dice Pablo el apóstol: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, antes que nada yo les quiero decir gracias por hospedarnos tan bien, que nos dieron tanta bendición.
Amén.
Buena comida y nos hospedaron en un lugar que parece para reyes, pero somos solamente siervos y nos trataron muy bien. Primeramente gracias a la iglesia de Zacatecas por proveernos esta cosa. También gracias a todos que llegaron desde lejos para apoyar esta conferencia. Bien hecho que vamos a ver Dios bendecir esta ciudad. Ojalá que aquí se llene de también de los zacateños, ¿verdad? También que se llenen este parque de personas de este lugar. Que Dios bendiga en esta manera.
Amén.
Este pasaje, hermanos, es de grande consolación para el cristiano verdadero. No es nada consolación para los cristianos falsos, para los que no entienden estos grandes principios que se encuentran en este pasaje. Yo hablé precisamente el jueves con un señor, no sé de qué grupo estaba, pero él al principio, después de predicar yo en el centro, fui a hablar con él porque él se había sentado ahí y me había escuchado toda la predicación, y al principio él fingía no saber nada, haciendo aparentar que era un ignorante y que él quería que yo le explicara cosas. Luego al rato empezó él a citar versículos como de Primera de Juan, que dice él que nace de Dios no peca, y él empezó a hablar de que él no pecaba. Yo le preguntaba muy claro si él pecaba, y él dijo que ya no peca. ¿Sabes qué, hermanos? Yo tengo que decirles que para personas así, esta cosa no es de nada de consolación. Están viviendo en una fantasía, están en un sueño que piensan que no pecan. Yo le leí ahí en Primera de Juan donde dice: el que dijere que no tiene pecado es mentiroso, se engaña a sí mismo. Y luego yo le leí este versículo aquí hablando de Pablo, mostrando que Pablo aquí, 20 años después de ser convertido, todavía peleaba con el pecado y todavía sentía él miserable por el pecado que todavía se encontraba en él. A mí me da grande consolación porque yo soy como Pablo. Yo no puedo decir como aquel que yo no peco. Yo siento el pecado en mí todos los días. Yo siento esta cosa. Y entonces, hermanos, yo quiero decirles algunas cosas acerca de esto, quizá para consolarte, quizá para animarte, quizá para darte un poco de ganas para servir a Dios a pesar de nuestra debilidad. En este pasaje encuentras tres grandes principios para el cristiano verdadero, que esta cosa no puede consolar a los que están en la religión, y no puede consolar a los que están en el mundo, no puede consolar a los cristianos que no entienden estos principios, pero a nosotros es grande consolación. Yo leo esto y yo pienso: esto es Pablo diciendo lo que yo siento también. Este es Pablo, que no es más que yo, un pecador salvo por gracia. Este es el evangelio verdadero que,
amén,
dice la Biblia: Cristo salva por gracia. Y este es el primer principio que se encuentra en estas palabras del corazón de Pablo. Él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará Déjame decir, el primer principio que es para los cristianos es el principio de la gracia.
Amén.
La gracia, hermanos. Nosotros somos predicadores de gracia, no de ley, no de méritos, no de religión, no de obras, sino de gracia.
Amén.
De fe, del amor gratuito y libre de Dios que Él nos entregó, que Él nos dio sin requisitos, sin recompensa, sin condiciones, que Él nos dio gracia. Y la gracia de Dios es el principio sobre todas las demás, todos los demás principios para el cristiano. Nosotros somos salvos no por méritos, no por obras, no por sacramentos, sino por pura gracia.
Amén.
Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Casi todo el mundo sabe que son pecadores, solamente algunos pobres, infelices que se han engañado a sí mismos y creen que no se han pecado. Yo me he topado con dos o tres en toda mi vida que me dicen que no pecan. Una vez dos mujeres llegaron a mi casa, testigos de Jehová, y me querían hablar, y yo confesé mis pecados a ellos. Yo dije que soy pecador y que yo tengo fe que Cristo me va a salvar por la gracia. Y ellas me dijeron que no es así, sino que ellas dijeron que yo tenía que vencer mis pecados. Y yo le pregunté a ella, si ella, esta señora, quizá de 40 años, quizá por mucho esta mujer, y yo le pregunté a ella si ella había vencido sus pecados, y me dijo que sí. Yo dije, ¿de veras cuántos años tienes tú no pecando? Ella me dijo, 20. 20 años sin pecar, vaya, eso sí es buen recorrido. Y luego la señorita que estaba con ella, su hija de ella, tenía 20 años, yo le pregunté a ella, ¿y tú has dejado de pecar también? Y ella me dijo que sí. ¿A de veras desde cuándo? Ella ya tenía 8 años sin pecar. Pues vaya, esto sí es mejor que Pablo. Mejor que Pablo. Piensa en esto, hermanos. Pablo aquí nos está haciendo claro este principio de gracia. No son los buenos que van a ser salvos, pobrecitos que no saben la diferencia entre las demandas del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Para ellos toda la Biblia es una sola cosa. No saben ellos que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo.
Amén.
Hay una diferencia en lo que Dios exige en la ley de Dios, lo que Él exige en el Antiguo Testamento, y lo que Cristo ofrece en el nuevo. Cristo no vino buscando a los justos, sino a los pecadores, para
Amén.
Llamarlos al arrepentimiento. Esto es gracia, hermanos. Nosotros no somos salvos por ser mejores que los demás, sino somos salvos a pesar de ser iguales o peores que los demás. ¿Cómo te vas a comparar con algún religioso y sentirte que tienes que hacer más? Hay tantas cosas, hermanos, piénsalo. La gracia es tan grande principio, porque sin la gracia, la salvación es algo que tienes que progresar día tras día tras día. Ojalá que llegues un poco más cerca, pero nunca llegas, nunca alcanzas, nunca puedes decir con certeza, ya la tengo. Pero la gracia dice, hoy eres pecador, pero hoy también puedes ser salvo.
Amén.
La gracia dice, de un momento a otro has cambiado de muerte a vida.
Amén.
Que de un momento eres completamente condenado por tus pecados, y el siguiente momento estás bienvenido hasta la gloria de Dios. Puedes tú llegar delante de su trono y hasta pedir socorro y ayuda, porque ya eres bienvenido y aceptado delante de Dios. Es la gracia de Dios. Pobres religiosos que no lo entienden, pobres infelices que toda la vida están buscando ser salvos y nunca lo alcanzan. Hablé con una señora en Guanajuato hace muchos años, y yo estaba predicando allá en Guanajuato, y ella me invitó a la casa. Bueno, es más, en la puerta de la casa me dijo que ella no necesitaba lo que yo le ofrecía, porque ella ya tenía su religión, ya tenía su tradición, sus cosas. Y ella me decía que ella era muy devota, mucho, muy devota. Y yo dije, ¿muy devota a qué? Ella me dijo, muy devota a San Judas Tadeo. Y ella quería mostrarme qué tan devota. Y ella me pasó adentro de su casa. Y en su casa tenía un cuarto, como el cuarto bueno, no tan grande como esto, pero como de todo 2 o 3 metros cuadrados. Y entonces este cuarto, más o menos una recámara que ella tenía apartado para solamente tener imágenes de San Judas Tadeo. Créeme que había 100 imágenes en esa cosa, algunos tan altos como yo. San Judas Tadeo, llenos en esa cosa. Y luego me invitó a la sala y me sentó allá y me dijo que tenía 32 años sin faltar a misa todos los días. Que a las 6 de la mañana iba al templo que estaba enfrente de su casa. 6 de la mañana todos los días, y ahora tenía 32 años. Y le pregunté a ella qué le va a pasar cuando muere. Y dijo, ¿quién sabe? No sé. 32 años no es suficiente para el que está en las obras. 32 años no es suficiente para aquel que ignora la gracia. Pero un solo momento, una sola decisión de fe es suficiente para los que creemos en la gracia de Dios. Amén. Pablo no está diciendo que él es bueno. Pablo está diciendo que él es salvo. Pablo no está diciendo, mira que yo he logrado. Pablo está diciendo, Cristo me lo regaló. Amén. Hace 20 años yo era perdido, perseguidor de la iglesia, el peor de los pecadores, y ahora soy salvo, y desde entonces no ceso de predicar la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Este es el primer principio del cristiano. Pablo llegando aquí diciendo, soy malo, pero soy salvo. Soy de lo peor, pero soy rescatado, redimido, perdonado por el Señor Jesucristo. El primer principio del cristiano aquí se encuentra, es la grande gracia de nuestro Dios bondadoso. Gracia. Otro gran principio que se encuentra en estas palabras es la seguridad. Demasiados no captan esta cosa. Mira, Pablo está diciendo que después de 20 años de cristiano todavía es pecador. Y luego él dice, gracias doy a Jesucristo mi Señor, gracias doy a Dios. Mira, él no está desesperado por su pecado. Él no está diciendo, yo todavía veo la maldad en mí y por esto no tengo yo ninguna certeza de la salvación. A lo mejor me pierdo. No habla así Pablo. Pablo está diciendo, yo soy salvo, yo soy redimido, yo pertenezco al Señor Jesucristo y yo soy pecador. Curioso, ¿no? Que esto es lo opuesto a demasiados religiosos, demasiados que se llaman cristianos, que no entienden lo que es la seguridad de la salvación que viene por pura gracia. Demasiados cristianos, y yo hablo de hermanos que a lo mejor vamos a verlos en el cielo, no me consta que no son salvos. Lo que yo sé es que son hermanos que tienen, por otras cosas, muy buena doctrina, pero a la vez ellos no pueden poner toda su fe en la sangre derramada de Jesucristo. Tienen que pensar que depende ahora de su propia fidelidad. Tienen ellos que cumplir, tienen ellos que vencer sus pecados, y por esto tienen miedo de admitir sus pecados tan graves. Ellos tienen tantos miedos, tantas cosas, pensando que pues no puedo yo asegurar que mañana seré salvo, no puedo asegurar que mañana seré fiel. Pues dicen ellos, depende que tú te mantengas, el que perseverare fiel hasta el fin será salvo, dicen ellos. Este es su versículo favorito, pero este no es mi versículo favorito. ¿Sabes qué? Mi favorito versículo, cuando hablamos de la salvación, es que Cristo los amó hasta el fin.
Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Cristo no rechazó a los suyos cuando Jesucristo dijo, yo conozco mis ovejas, ellos me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Crees tú eso?
Amén.
Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Él dice, yo le resucitaré en el día postrero. Y en su última oración antes de ser crucificado, él dijo, Señor, hablando a su Padre, él dijo, de los que me diste, no perdí ninguno.
Amén.
Ninguno. Esto quiere decir que la salvación es segura. Si es gratis, si es regalado, ¿qué entonces puedes tú hacer? Solamente confiar en la salvación de Jesucristo que Él compró. ¿Sabes que tú eres pecador? ¿No lo sientes? No me vas a andar diciendo que no lo eres o que ya estás mejorando. ¡Ya olvídalo! ¡Tú eres pecador! Pablo no anda aquí alabándose a sí mismo. Pablo dice, está alabando a Jesucristo. Gracias doy a Jesús. Él es el que es mi esperanza, mi única confianza. Cristo es mi salvación. Amén. Y es mi seguridad de salvación.
Amén.
Yo soy salvo, hermanos. Mañana puedo pecar, claro, es casi te aseguro que mañana voy a pecar. Y un problema de aquellos que tienen la idea que se pueden perder, o que tienen la idea que no, ya no pecan, el problema que ellos tienen es que ellos no saben bien su propio corazón. No saben examinarse a sí mismos. No saben qué tan viles son aún en sus mejores pensamientos. ¿Cómo es posible que alguien piense que no haya pecado? Ni siquiera hoy decirlo que no haya pecado, cuando todo lo que hacemos es manchado con el pecado. El que está en la carne no puede agradar a Dios, dice la Biblia. No puede, es imposible, porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Mientras tú estás en la carne, tú eres pecador y tus mejores pensamientos son manchados, como dice la Biblia, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. No dice tus pecados, sino tus justicias, trapos de inmundicia. No te jactes de tus obras, no te jactes de tus victorias. Amigo, si tú eres cristiano, la única jactancia que puedes tener es la salvación de Cristo, que pagó una vez para siempre para salvar eternamente a los que se allegan a Dios por él.
Amén. Amén. Gloria a Dios.
Y esto me trae al tercer principio que se encuentra en este versículo, en este pasaje, que cuando él dice: mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tercer principio cristiano que se encuentra aquí es el principio de la humildad, de la falta de jactancia completa en todo cristiano. Y esto fue el propósito que Dios decidió salvar por gracia. Él dijo: para que ninguno se jacte en su presencia, que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces en el cristiano no hay lugar para soberbia. En el cristiano no hay lugar para sentirse mejor que otros. Somos pecadores todavía. Nosotros no aceptamos la soberbia en nuestra mente. No aceptamos, no podemos aceptarlo. Cuidado tú, cristiano, cuando tienes alguna pequeña, y es pequeña, tu victoria sobre el pecado. Tú vences algún vicio y te sientes mejor que alguien más, y empiezas tú a juzgar a los demás, a ponerte sin desear perdonar a los demás, a ponerte exigente a los demás. Hermano, te digo que la única cosa que Dios, por la razón que Él nos salvó, y esto por gracia, y esto sin condición, es para que tú no te jactes en su presencia. ¿Quién eres tú más que aquel otro? ¿Quién eres tú más que aquel que todavía está allí? ¿Sabes qué? Si tú empiezas a sentir mejor que alguien más, tú has fallado el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es que tú sepas que tú eres como el peor de los pecadores, pero puedes regocijar en el Señor Jesucristo. La humildad es el propósito de la gracia. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras, como que si ni siquiera reconocen que tan buenas obras hacen, como que no pueden mirar a sus propias buenas obras y sentirse bien. Oh, mira, lo que dice la Biblia es que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Y esto es para que las personas sean no solamente victoriosos sobre el pecado, pero ya después de ser victoriosos sobre el pecado, que no se levanten en la soberbia. Tú sabes cómo es. Tú sabes exactamente cómo es. Nosotros los cristianos dejamos de beber, dejamos de fumar, dejamos nuestros vicios. Ya empezamos a tener una vida un poco más limpia, más recta. Y no, nuestro corazón empieza a hincharse, nuestra cabeza a inflarse, nos ponemos como si fuéramos buena gente, hasta sentimos que Dios tuvo razón en escogernos a nosotros. ¡Ah, mira qué listo es Dios que me escogió a mí! ¡Mira qué tanto yo ofrezco a la iglesia! ¡Qué tan bueno estoy siendo yo! ¡Mira cómo estoy yo! Esto es el resultado, como dice Sofonías. Él dice: buscad justicia, buscad mansedumbre.
Amén, amén.
Buscad justicia y buscad mansedumbre, porque no es suficiente la justicia, necesitas también la mansedumbre. Y no es suficiente la mansedumbre. ¡Ah, qué pena muchos tienen por su pecado, pero no buscan la justicia! Pero no es suficiente ninguno de los dos, se requieren las dos cosas. necesitas justicia, necesitas mansedumbre. Y glorioso Dios, tan sabio, tan inteligente, tan listo desde la fundación del mundo, diseñó este plan para sacar un pueblo propio, grande pueblo, millones de personas en todo el mundo, que sean salvos por gracia. Así que no tienen base de jactarse, no hay lugar para soberbia en ellos, pero mira que son un pueblo que son celosos de buenas obras. Y en esto yo te voy a amonestar, que no tengas una falsa seguridad acerca de la salvación. Es un error de muchos predicadores que quieren asegurar la salvación de otro, que tienen dudas de su salvación. Si tú tienes dudas de su salvación, pregúntate por qué, en qué estás confiando, qué estás creyendo, qué es tu salvación. Si tú tienes dudas, más vale que las tengas, hasta que tú tengas la fe en la sangre de Jesucristo. Pero déjame decirte, si tú no deleitas de la ley de Dios según el hombre interior, debes tener dudas de tu salvación.
Amén.
Es que el cristiano se deleita sobre la ley de Dios en su hombre interior, como dijo Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dijo David, cuánto amo a tu ley. Cuando Jesucristo vino, Él no vino en contra de la ley. Él se puso la ley tan claro delante de todos. Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Amén.
Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que no quiere ser limpio, no es cristiano. No te engañes. El que no quiere ser justo, no es cristiano. No te engañes. Hermanos, mira lo que dice la Biblia, que acerca de la salvación, que es por gracia. Pero dice él, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán hartos. Van a recibir lo que desean. Muchas personas nos dicen, oh, si yo creyera en la seguridad de la salvación, si yo creyera que yo salvo una vez creyendo en Cristo, yo ya soy salvo seguramente, predestinado para ser conformado a la imagen de su bendito Hijo. Si yo creyera esto, yo saldría y viviría como yo quiera. Yo pudiera matar, emborracharme, adulterar y todo está bien. ¿Ves? Aquel no es salvo.
Amén.
No es salvo. No puede ser, porque el que es salvo se deleita de la ley de Dios en el hombre interior. Yo no quiero ser malo. Yo quiero ser bueno. Y mira, amigo, no hay nada más seguro de la salvación de alguien que se lastima, que se enluta, que se pone a lamentar por sus pecados. Esto es la seña de uno salvo. Es la seña de alguien que se ha sido redimido por Cristo, porque se lamenta por sus pecados. La vida del cristiano es uno de continuo arrepentimiento, uno que continuo llega a Dios diciendo, casi las primeras palabras que salen de su boca, perdóname de mis pecados, sé propicio a mi pecador, no guardes tu enojo contra mí, porque soy pecador, sino confío en la sangre de Jesucristo para mi salvación.
Amén.
Es la oración de un cristiano. Pero ese cristiano también tiene algo, también asegurado, y es que él será harto de la justicia de Dios.
Amén.
Algún día vamos a recibir lo que anhelamos. Quizá tú no lo anhelas. Tú no eres salvo. Debes anhelarlo. Debes buscar ser salvo. No solamente evitar el infierno. No solamente tener libertad para ser salvo. Amigo, tú necesitas anhelar la misma justicia que él tiene.
Amén.
Pues ¿quién va a gozar del cielo que no le gusta la justicia? ¿Quién va a tener buen tiempo en el cielo que no le gusta la santidad? No va a poder gozar del cielo si no te gusta la santidad. Tú necesitas hambre de la justicia. Pero el que tiene esta hambre, aunque caiga todos los días, aunque ve sus pecados en sí tan grandes, se pone humilde, se pone hincado, se pone triste, se lamenta por sus pecados, pero tiene esta consolación, que el que lo buscó, lo hallará. Algún día vamos a recibir la misma justicia, dice, cuando nosotros le vemos, seremos como Él es.
Amén.
No aparece cómo vamos a ser. Todavía no te imaginas cómo vas a ser. Pero dice la Biblia, cuando mortal sea vestido de lo inmortal, entonces viene siendo cierto esa profecía, mayor vida es la muerte en victoria. Seremos nosotros salvos, no solamente en el espíritu, no solamente siendo santificados en el corazón, sino nuestro cuerpo será adoptado para ser siempre con él, limpio, victorioso, salvos al fin, salvos. Es el fin de vuestra fe, dice la Biblia.
Amén.
Y mientras, esto es nuestro dicho: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en el 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. No somos condenados, hermanos. Tenemos salvación. Nosotros no solamente sabemos que somos salvos, podemos asegurar por el mismo Espíritu que da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él por su Espíritu nos ha puesto en nosotros este anhelo de la santidad y este deseo de servirle a Él. Entonces humíllate, cristiano. Ponte humilde delante de Dios. Dale gracias por tu salvación. Consuélate en la misericordia de Dios y predica la gracia hasta que Él venga. Este es el cristianismo. Esta es la fe que nosotros hemos profesado. Nuestro Señor Jesús nos ha librado de la muerte. Nos ha librado de este cuerpo mortal que nos lleva siempre a la maldad. Cristo es nuestra victoria y la gracia de Cristo está en nuestra boca. Alabamos al Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.